Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al Informativo con Voz. Media hora tenemos por delante para desmenuzar algunos de los acontecimientos que tienen lugar en el mundo. Estos son nuestros titulares. En Nicaragua continúan las manifestaciones en contra del presidente Enrique Bolaños. La represión policial continúa, ya hay varios heridos, más de 100 presos y el gobierno amenaza con sacar el ejército a las calles. Hablaremos con Alex Castillo, secretario de capacitación de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua. Echaremos un vistazo al conflicto, a la ocupación en Irak. Ya regresó de este país la delegación española en la que participaba Carlos Barea, portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Se cumplen 19 años de la tragedia de Chernóbil, 4.400 muertes desde entonces y se estima que unos 7 millones de personas en Bielorrusia, Rusia y Ucrania han sufrido problemas de salud como consecuencia del desastre. Y concluiremos echando un vistazo a un informe, Alerta 2005, un informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz que sintetiza el estado del mundo a lo largo del 2004 a partir del análisis de varios indicadores de alerta preventiva y construcción de paz.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
El ambiente social y político en Nicaragua sigue enrarecido tras una semana de movilizaciones estudiantiles a las cuales se han unido otros sectores, como los transportistas, los sindicatos y más recientemente la Asociación de Trabajadores del Campo. En vista de esto, el Congreso nicaragüense ha aumentado la presión sobre el presidente Enrique Bolaños y le ha instado a que se siente a dialogar con todas las partes afectadas. Mientras, la represión policial continúa, ya hay varios heridos, más de 100 presos acusados de terrorismo y el gobierno amenaza con sacar el ejército a las calles. Por este motivo, hoy en portada nos desplazamos a través de la línea telefónica a Nicaragua. Ya estamos en comunicación con el señor Alex Castillo, secretario de capacitación de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua. Señor Castillo, un saludo desde España.
Gracias, gracias. Igual, saludo allá al pueblo español. Bueno, la situación acá en Nicaragua es difícil, tomando en cuenta de lo precario que está la vida. Bueno, con respecto a los precios del transporte, que son los que se han subido, pues prácticamente aquí se ha encarecido todo, pues. Se sube el transporte, se sube el resto de cosas. Bueno, la gente se ha lanzado a las calles a protestar. Incluso nosotros mismos hemos participado en una gran marcha multitudinaria que se realizó el día de ayer, donde habían más de 45.000 personas más o menos por ahí, y que salió por la imprudencia del mismo presidente de la República, que salió a enfrentar ahí a la gente que estaba marchando, pues.
El presidente había dicho que a periodistas, tanto nicaragüenses como extranjeros, que la situación en el país estaba tranquila y que era una situación artificial, que eran pocos grupos manipulados por el FSLN. ¿Qué tienen ustedes que decir a esto?
Bueno, que todo es una mentira. Lo que pasa es que la gente no aguanta, pues. Y lo que sucede aquí, que toda sonada, cualquier protesta que se haga, se la achacan al partido Frente Sandinista, pero la verdad es que la gente no aguanta la situación económica. Es demasiado los precios, ya no se puede vivir en Nicaragua prácticamente, máximo con los salarios de hambre. Imagínate, por ejemplo, que un trabajador del campo, la gente que nosotros representamos, el salario mínimo es de 769 córdobas, cuando la canasta básica anda por aquí por los 5.000 córdobas. O sea, es absurdo, pues, que se diga de que está tranquilo todo y que la gente está bien.
Claro, esto también se sitúa en el contexto, por ejemplo, de los tratados de libre comercio. ¿Cómo influyen en la pobreza, en el alza de los precios? Bueno, se ha implementado y parece ser que está decidido el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Cómo puede incidir esto?
Bueno, con respecto al Tratado de Libre Comercio, la verdad de las cosas es que aquí lo va a venir a acabar de desbaratar la economía nacional. Prácticamente la economía que tenemos totalmente endeble, pues, en nuestro país, va a venir a desbaratarla, y más gente en el desempleo, más gente muriéndose de hambre, va a abrir más la brecha entre los ricos y pobres, que es totalmente horripilante. A mí me gustaría, por ejemplo, que ustedes pudieran venir a Nicaragua y constataran la realidad concreta con que se está viviendo. El presidente puede decir eso, pero la verdad de las cosas, vos te vas a los pueblos, vos te vas al campo y vas a ver la situación. Hay gente que no tiene ni qué comer. Y aquí la lucha, por ejemplo, de los sectores y del organismo que están viendo la realidad concreta y cómo se viene esto del Tratado de Libre Comercio, es cerrar fila para que no se ratifique por el Congreso de Nicaragua.
Por todo este descontento, incluso parece ser que los alcaldes de todo el país reaccionaron, ¿no? Pidieron al presidente que, si no era capaz o no podía solucionar el conflicto, que renunciara. ¿Qué se sabe de la postura que están tomando los alcaldes?
Sí, los alcaldes de todo el país el día lunes se reunieron solicitándole al presidente que tratara de ver de qué manera se puede solucionar el conflicto, ¿verdad? Que en todo caso, si no es así, pues que busque cómo renunciar, porque prácticamente es incapaz, el gobierno ha sido incapaz de buscarle solución a la problemática existente en nuestro país.
¿Y se está produciendo represión por parte de la policía?
Prácticamente sí. Aquí no se puede andar, por ejemplo, en las calles porque creen de que son manifestantes y te echan preso. Solamente en el caso de nosotros, la gente que representamos a ATC, bueno, se están haciendo protestas en diferentes departamentos del país. La protesta no son solamente en Managua, sino que ya ha trascendido hacia otros departamentos. Por ejemplo, te voy a citar algo, que a partir del día martes, ya las protestas están en los diferentes departamentos. Por ejemplo, está en Jinotepe, en Carazo, ¿verdad? En el departamento de Carazo, en León, en Estelí, en Jinotega y en Matagalpa, aparte de lo que está sucediendo aquí en Managua, ¿no? En el caso de nuestros afiliados, la gente de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua, nosotros en Matagalpa ya tenemos presos, tenemos reos ahí, que nos lo han detenido por protestar a favor de la vida, por protestar de que se le solucione su problema o que se le busque solución a la problemática existente en nuestro país.
Además, es grave la situación, señor Castillo, porque muchos de los detenidos en las protestas están siendo acusados de terrorismo.
Ahora, yo digo que es muy grave, porque si te acusan por defender tus derechos, te acusan de terrorista, por defender la vida, por defender tu sustento, por defender la comida, o sea, lo que vos tenés derecho a sobrevivir, entonces te acusan por eso y te acusan de terrorista, y vos sabés cómo se cataloga, pues, ese concepto. Entonces, uh-huh. es bastante grave la situación, pues.
¿Se ha creado una plataforma de lucha popular?
Sí, yo creo que vos tal vez leíste un email que pasó un compañero nuestro, que se llama Fausto Torres.
Ajá, Raúl, así es.
Donde él menciona de que se ha creado una plataforma de lucha popular en la cual nosotros participamos como ATC, ¿verdad? Y estábamos, bueno, en el caso del departamento de Estelí, en el departamento de Matagalpa, en Inotea, nosotros, e incluso León, y un poco aquí en la zona sur de Managua, estamos encabezando la lucha por la defensa de los derechos de la gente, porque es insoportable.
Por último, señor Castillo, ¿qué se espera que ocurra? ¿Qué esperan que ocurra en próximas fechas? ¿Qué esperanzas tienen?
Bueno, nosotros esperamos que el gobierno verdaderamente reaccione, pues, y busque cómo buscarle solución a la problemática, sino de lo contrario vamos a seguir protestando hasta que esto busque cómo resolverse.
Señor Alex Castillo, secretario de Capacitación de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua, muchas gracias por atender nuestra llamada, y estaremos muy al tanto, incluso en contacto con ustedes por todo lo que pueda ocurrir.
Muchas gracias a ustedes allá en España, un saludo a todos los trabajadores de España.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
El Parlamento iraquí, que preside Ahmed al-Asni, ha ratificado por mayoría, con 180 diputados de los 275 que componen la Asamblea Nacional, el gobierno encabezado por el chií religioso Ibrahim al-Jafari, que cuenta con 32 ministros y 4 viceprimer ministros. Tan solo un día después de la formación de ese nuevo gobierno iraquí, la insurgencia ha vuelto a golpear a las fuerzas de seguridad. Hasta 6 coches bomba han hecho explosión en Bagdad y la ciudad de Al-Madain, a 30 kilómetros al sureste de la capital, ha causado 24 víctimas mortales según el último balance. Mientras tanto, la delegación española en la que participaba la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak ya ha regresado de ese país. Carlos Barea estuvo en dicho viaje y le cuenta a nuestra compañera Rosa Fernández lo que allí han podido constatar.
Con voz.
Como siempre, encantados de volver a hablar contigo y esperando a que nos cuentes, pues cuál es la valoración, qué nos puedes contar de este país del que nos llegan, como todos y todas sabéis, noticias muy sesgadas y además muy muy concretas siempre, ¿no? El mismo tipo de noticias.
Bueno, pues aunque parezca, yo diría que incluso inadecuado decirlo, ¿no? Ha sido un viaje extremadamente estimulante, ¿no? Estimulante y esperanzador, ¿no? Porque ciertamente la imagen que recibimos de Irak es la de un país sometido a una violencia indiscriminada y absurda, con unas comunidades, entidades enfrentadas, confrontadas aparentemente, chiíes, suníes, árabes, kurdos, y con unas autoridades designadas, que han venido y que han sido designados como tales por los ocupantes, que acaparan la atención informativa en función de si son o no designados como primer ministro, como presidente, el nuevo gobierno, etcétera, ¿no? La realidad sobre el terreno es bien distinta. Es esa imagen que decía antes y esa sensación de un pueblo y de una sociedad muy dinámica, con un nivel de autoorganización admirable en todos los campos, en el sindical, en el de mujeres, en el de derechos humanos, en el político, claro está, con representantes comunitarios, religiosos, tribales, con los que nos hemos entrevistado en estos días, que reivindican un país y una sociedad unida, y no me refiero geográfica o territorialmente, sino en el sentido de ciudadanía, de todos ellos, hombres y mujeres, independientemente de su adscripción religiosa, de su identidad étnica o nacional, comprometidos con un futuro de plena soberanía y de plena democracia, ¿no?, frente a la ocupación cotidiana y frente a ese modelo de cuotas de poder entre comunidades o entre representantes que supuestamente representan a comunidades o a entidades nacionales o étnicas, ¿no? En ese sentido digo que ha sido muy estimulante y muy esperanzador, porque hemos visto, pues eso, en contra de esa imagen, una sociedad resistente que ampara con esa capacidad notoria de autoorganización civil a la resistencia militar, que lo tiene muy claro, que tiene un discurso plural, o que tiene una expresión plural, pero un discurso unitario en cuanto a poner punto final a la ocupación, legitimar la acción armada, pero distinguirla muy claramente de las acciones indiscriminadas, de terrorismo, que ellos achacan directamente o bien a sectores radicales, salafistas, ajenos a la población iraquí, o bien directamente a los ocupantes o a servicios secretos de terceros países, de Irán y de Israel, por ejemplo, se menciona repetidas veces. Y luego eso, como digo, un proyecto de integración y de convivencia, ¿no? Bueno, en ese sentido hemos vuelto, aunque ya lo intuíamos por la experiencia de estos años atrás, hemos vuelto con la sensación de que Irak, el pueblo iraquí, va a salir adelante sin duda, y que la victoria es suya, y no es un lema, es que realmente los ocupantes están exclusivamente a la defensiva, no pueden poner un pie en una acera de la capital, de Bagdad, se mueven por ella, como ya hemos contado, ¿no?, en convoys que deben estar alejados 100 metros por delante y por detrás, o 300 si es en carretera, de cualquier vehículo civil, con tensión, con miedo recíproco, el de los ocupantes y el de los ciudadanos iraquíes, y bueno, con una sensación de extrema precariedad, con una ciudad, con una capital constantemente sobrevolada a cota baja por helicópteros, con el sonido constante, como en la guerra, los cazabombardeos, incluso por las madrugadas, y bueno, con una sensación de precariedad extrema de los políticos asociados a los ocupantes, los colaboracionistas, de los propios ocupantes, de las embajadas, de los hoteles, de los periodistas, convertidos en búnkers aislados de una población que, bueno, también con ese carácter de admirados iraquíes, pues procuran día a día pues hacer su vida, a pesar de que se quedan atascados permanentemente en los controles o en los cierres de vías que arbitrariamente imponen los ocupantes o las autoridades asociadas a estas.
Carlos, os habéis entrevistado con diferentes representantes de ámbitos diversos. Cuéntanos un poquito, háblanos de los derechos humanos. Os habéis entrevistado con representantes de organizaciones de derechos humanos, también con personas que trabajan en la universidad. ¿Cómo está el ámbito también educativo?
Sí, sí, el problema de Irak es precisamente que falta tiempo para atender tantas posibles entrevistas, ¿no? Y tantas posibles invitaciones. Por ejemplo, nos han invitado a viajar a Basora, al sur, el Sindicato de Trabajadores Petrolíferos, ¿no?, a enseñarnos un proceso asociativo, sindical, con claros contenidos contra la ocupación y contra el proyecto de privatización de la industria petrolífera, ¿no? Y como digo, la interlocución es plural, múltiple y muy enriquecedora, ¿no? Y además que nos ha permitido comprender una complejidad yo creo que nos va a permitir afinar en los análisis que se hacen sobre la realidad iraquí, quizás a veces también fuera de nuestros propios estereotipos. Como decía, nos hemos entrevistado con abogados, con abogadas de mujeres, particularmente también con asociaciones de derechos humanos, con sindicatos de agricultores, hemos visitado el ámbito universitario, con representantes comunitarios, tanto chiíes como suníes. Hemos salido a la periferia de Bagdad, a Bugaray, nos hemos entrevistado también con representantes tribales notables, a través de los cuales está también procurando evitar la confrontación entre las dos comunidades, porque en una misma tribu, lo que es una gran trama familiar de miles de personas, hay tanto chiíes como suníes. E igualmente nos hemos entrevistado con organizaciones políticas, unas están en el Congreso Fundacional, otras están fuera del mismo, y bueno, repito, a todas ellas les unifica la lógica clara de no participar en el proceso de institucionalización de la ocupación, de estar lógicamente en contra de la ocupación, con matices no en cuanto a la salida, sino a cómo proceder en etapas o no a esa salida. Nos hemos entrevistado igualmente con representantes militares, con mandos militares de la resistencia, que también distinguen muy claramente sus propias acciones, que consideran legítimas, lo mismo que la gente de la calle y las asociaciones de las que antes hemos denominado indiscriminadas. Y nos hemos entrevistado, igualmente, como decía, con académicos, con gente del ámbito universitario, y bueno, todos ellos, con mujeres, con asociaciones de mujeres, todas ellas, todas estas asociaciones, organizaciones, partidos políticos, básicamente lo que procuran es afrontar día a día la reorganización de la sociedad frente a la ocupación, contra la ocupación, y articularse en un proyecto unificado, en los aspectos asociativo, político, igualmente militar, para de una manera eficaz y rápida. Allí la sensación que se tiene es la de una derrota ya de los ocupantes y de estar en la fase de repliegue, de salida de los ocupantes, aunque parezca difícil de comprender desde aquí. Y bueno, está en ese proceso. Y en cada uno de ellos, o cada uno de ellos, de estos ámbitos, pues procura, como digo, afrontar, por ejemplo, el tema represivo, lo que es esa cifra inconmensurable de desaparecidos, hasta 10.000, de centros de detención clandestinos, aparte de los ya conocidos, de esas redadas masivas, de la detención de menores, de la desaparición de personas, de lo que es la práctica habitual de la tortura, de la muerte en detención y de la desaparición de los familiares.
Muy bien, pues se nos ha agotado el tiempo. Darte, como siempre, las gracias por todo lo que nos cuentas.
Bueno, pues nada, por mi parte, como siempre, encantado de seguir contando cosas.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Entérate.
Mientras el país dormía, la noche del 26 de abril de 1986, una prueba en la estación nuclear soviética de Chernóbil ocasionó la explosión del reactor número 4. Chernóbil se ha convertido en el símbolo del mayor desastre ocasionado por el hombre, declaró el responsable de la planta en un comunicado. En estos días se conmemoran 19 años de la tragedia y Ucrania ha registrado 4.400 muertes desde entonces y se estima que unos 7 millones de personas en Bielorrusia, Rusia y Ucrania han sufrido problemas de salud durante los últimos años como consecuencia del desastre, especialmente cáncer de tiroides y leucemia. Muchos de estos afectados fueron bomberos, soldados y científicos implicados en las labores de ayuda. Heidi Wilster, experto en energía de la organización ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza, asegura que los efectos de Chernóbil continúan sintiéndose hoy en día.
19 años después hay todavía alrededor de la planta decenas de kilómetros a la redonda. No es posible una vida normal, no puede vivir nadie en ese espacio y las implicaciones también para todos los que vivan, aunque sea más distancia, pues ha significado un cambio radical en sus vidas y también sobre todo muchos problemas de salud, sobre todo para las personas, pero también para los animales y las plantas. El balance que se puede hacer de este desastre es que no debe de ocurrir nunca más.
Muchas de las víctimas han denunciado que sus gobiernos no les ofrecen la ayuda suficiente. En la ciudad rusa de Novovoronezh, 500 kilómetros al sur de Moscú, un grupo de víctimas iniciaron estos días una huelga de hambre, denunciando que están siendo perjudicadas por algunas recientes reformas sociales. Mientras, cada vez más voces se preguntan si realmente es necesaria hoy en día la energía nuclear. Mandatarios como el presidente Bush están apoyando los planes para que en todo el mundo haya una expansión de las plantas de energía nuclear. Algunos expertos dicen que sin esta el mundo no sería capaz de satisfacer las necesidades de la población.
Bueno, ahí hay un error de fondo, es decir, la energía nuclear no es una opción sostenible a largo plazo, primero de todo porque sus enormes costes iniciales para construir las centrales, dos, porque el uranio con el que supuestamente deberían funcionar todas estas nuevas centrales no es tampoco infinito y sacar nuevos yacimientos va a costar cada vez más, por lo cual se hacen cada vez más difíciles, inviables estas centrales, y luego por el problema de los residuos radiactivos, cuyo problema no ha sido solucionado, y es muy fácil para los gobernantes de hoy en día decir que la energía nuclear es una solución, pero esos residuos van a estar con nosotros y generaciones futuras durante más de 100.000 años, por lo tanto es un problema que sería preferible no traspasar a miles de generaciones después de nosotros. Y el problema es también que si invertimos las grandes cantidades de dinero que son necesarias para la energía nuclear, no podemos invertirlo en energías renovables, que sí son sostenibles a largo plazo y que deberían estar con nosotros durante el resto, digamos, de la historia de la humanidad, como lo han estado antes.
Lo cierto es que tras la tragedia de Chernóbil, a lo largo de los últimos 19 años, las consecuencias se han ido prolongando. Y además de la radiación, las no menos poderosas amenazas de la pobreza, el desempleo y la inadecuada infraestructura en la zona contaminada protagonizan los problemas a los que se enfrentan los tres países más afectados: Bielorrusia, la Federación Rusa y Ucrania.
Con voz.
La Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Organización de Acción Humanitaria Médicos Sin Fronteras presentaron Alerta 2005, un informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz, que sintetiza el estado del mundo a lo largo del año 2004 a partir del análisis de varios indicadores de alerta preventiva y construcción de paz. El informe destaca que ese año, 2004, ha sido especialmente intenso y positivo en cuanto a la evolución de los procesos de paz. Prácticamente en dos de cada tres conflictos armados actuales existen procesos de negociación en marcha o en fase exploratoria.
En 25 países de todo el mundo, este es un sonido más que habitual. Para recordarlo, la Escuela de Cultura de Pau, en colaboración con Médicos Sin Fronteras, ha publicado el informe Alerta 2005. Jordi Pasola, director de comunicación de Médicos Sin Fronteras, explica en qué consiste.
El informe es una radiografía de la situación del mundo, sobre todo en el área de lo que son conflictos, derechos humanos y construcción de la paz. Las dos principales conclusiones que hemos sacado es, por un lado, que a lo largo del año 2004 hay más procesos de paz abiertos que el año anterior, pero que es necesario reforzar las diplomacias de paz para asegurar que tienen un cierre o una conclusión, ¿no? Porque vemos que cada año pues hay una tendencia a abrir procesos de paz, pero que es muy difícil y muy complicado el que de alguna forma pues se cierren y, digamos, se llegue a la implementación de este proceso.
Los procesos de desarme y reintegración de antiguos combatientes suelen encontrarse con problemas de financiación. Suelen ser costosos y difíciles de aplicar. Pero el informe Alerta 2005 hace un cálculo muy curioso.
de alguna forma el coste económico de cada uno de estos procesos equivale a una hora de gasto en armamento, ¿no? Lo cual quiere decir que si cogemos los 23 procesos que ahora hay abiertos, es decir, con un día de gasto se cubrirían los costes económicos de estos procesos. Realmente, aunque los costes parezcan elevados, si lo, de alguna forma lo ponemos en comparación a lo que es el gasto militar, damos cuenta de que realmente no exigen un gran esfuerzo a nivel de comunidad internacional.
Josep María Arroyo Aspa, investigador de la Escuela de Cultura de Pau y coautor del informe, explica las consecuencias de los enfrentamientos que se dan actualmente en el mundo.
Constatamos la existencia de 25 conflictos armados, dos más que en 2003, que serían la situación en Haití y el conflicto que se ha ido desarrollando en Tailandia. La mitad de estos conflictos armados se sitúa en el continente africano, y uno de los elementos más destacables que podríamos comentar es que tienen un gran impacto regional debido a su capacidad para desestabilizar a los países vecinos, ya sea por el tráfico de armas, ya sea por la porosidad de las fronteras, ya sea porque las bases de los grupos armados se encuentran en estos países vecinos o por la propia vinculación de estos países vecinos en los conflictos armados.
También recuerda que existen conflictos que conocemos sobradamente, pero que hay otros de los que ni siquiera tenemos noticia.
Algunos de los conflictos armados más graves del 2004 serían la situación en Nepal, la República Democrática del Congo, Filipinas, Afganistán, Irak, Palestina, pero hay una serie de otros conflictos, conflictos olvidados o crisis olvidadas de los cuales tenemos muy poca información, que es uno de los ejes, uno de los temas que también tratamos de forma transversal en el informe. La desinformación o poca información.
En el informe Alerta 2005 también han constatado un fenómeno en ascenso. Cada vez sufre más la población civil. Escuchamos a Jordi Pasola.
Se utiliza en muchos conflictos la población civil dentro de la estrategia de guerra, a través de desplazamientos forzosos, utilizando la violencia sexual. Esa población civil ya no solo es la principal víctima de los conflictos armados, sino también se ha convertido en un objetivo propio de los combatientes que la utilizan a la población, digamos, en sus estrategias de guerra, ¿no? Y eso realmente es una tendencia muy preocupante.
Antes de que todo esto ocurra, suelen darse tensiones que aumentan hasta que estalla la violencia. Josep María Arroyo describe lo que han analizado sobre este tema en su informe.
Hay alrededor de una sesentena de países o regiones en el mundo que se encuentran en una situación de tensión grave y que podrían escalar hacia un conflicto armado si no se toman las medidas oportunas. Los temas que más preocupan o que más generan estas situaciones de tensión son la fragilidad democrática de determinados gobiernos, las exigencias, las demandas de una mayor autonomía, problemas de gobernabilidad, como por ejemplo los que estamos viviendo estos días en América Latina, situaciones de desigualdades económicas, disputas territoriales, y un tema que también está tomando mucha relevancia últimamente es la instrumentalización de las diferencias religiosas y étnicas.
Las crisis humanitarias también han sido objeto de estudio para el informe Alerta 2005. Jordi Pasola destaca la influencia de determinados sectores en la actuación de la comunidad internacional ante estos problemas.
La agenda política, la agenda mediática ha, de alguna forma, hecho que tanto Irak, por un lado, como el tsunami, por otro, fueran, digamos, las principales crisis a las que se ha dado una respuesta a nivel internacional. Vemos, por otro lado, que otros contextos donde la dimensión de la crisis ha sido mayor, como puede ser Sudán, Somalia, República Democrática del Congo, pues no han recibido ni mucho menos el mismo grado de respuesta.
Médicos Sin Fronteras también destaca la situación de los derechos humanos en el mundo y los motivos que han llevado a ella.
Se está atravesando uno de los momentos de mayor deterioro en lo que son en los últimos años, tanto por el impacto negativo de las políticas antiterroristas como por las graves violaciones de derechos humanos que están produciendo en muchos países y las restricciones al derecho de asilo y refugio. Es un tema que han destacado en Naciones Unidas y determinadas ONGs dedicadas a temas de estudio y de denuncia de derechos humanos. No solo lo destaca la Escuela de Cultura de Paz. Otro elemento destacado sería que en 59 países se cometen abusos respecto al derecho a la vida y a la seguridad de las personas de manera sistemática y generalizada. Y en 108 países aún se practica la tortura y en 43 países se da una situación de grave violación de los derechos humanos. Por otro lado, también podríamos destacar que la pena de muerte se continúa aplicando en 28 países. El 84% de las casi 1.500 ejecuciones que se han llevado durante el 2004 corresponden a China, Irán, Estados Unidos y Vietnam.
Realmente los datos que se publican en el séptimo informe que realiza la Escuela de Cultura de Pau no son muy alentadores.
Termina aquí el informativo con voz de hoy. Ya solo nos queda emplazarnos para la próxima edición, en la que seguiremos compartiendo este proyecto de información en red. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.